La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, el tema OVNI ya sabéis que a mí es uno de los temas que más me apasiona. Pero no me apasiona ni de hace uno, ni de hace dos, ni de hace tres años. Hace muchísimos años, yo diría, y da un poco de vergüenza que más de cuatro décadas lleva uno intentando conocer ese intrigante tema, como el tema OVNI, de aducciones, de presencia en primera, segunda, tercera fase, o cuarta fase, como ahora también, o quinta, esa fase, sexta fase, no sé, porque ahora hay muchos tipos. Y bueno, y para ello, hoy nos sirve la excusa y grata excusa de tener aquí a Javier Pavón. Javier Pavón, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y posgrado en Madrid, y compagina la abogacía con estos hechos inexplicados o inexplicables. Tengo aquí en mis manos un fantástico libro llamado OVNI en España, editado por la editorial Guante Blanco, y quiero darle las gracias a Javier por permitirnos hablar de este fantástico tema, fantástico en todas las vertientes, que es el tema OVNI. Javier, bienvenido a La Rueda del Misterio.
Hola Miguel Ángel, encantado, gracias.
La verdad es que para mí es un placer el tenerte aquí y tener, como te digo, en mis manos este libro de OVNI en España. La verdad es que no son muchos los libros que se prodigan sobre el tema OVNI, y más con estas características que no lo hemos dicho, pero que son 50 avistamientos y encuentros con tripulantes que jamás se han contado, ¿no?
Sí, sí, exacto. Son totalmente novedosos los 50 casos. Y sí que es verdad que no está abundando mucho, al menos no tanto como antes, el que haya libros con nuevas investigaciones, con nuevos casos. Bueno, hace un par de años sí es verdad que salió, bueno, pues Solo para tus ojos, de uno de los grandes, JJ Benítez, pero en general hay mucho menos respecto de lo que había antes. Entonces ese fue uno de los motivos por los cuales precisamente hace ya unos años me eché a las carreteras, con el objetivo de eso, de encontrar nuevos casos, de investigarlos hasta el final y de aportarlos a la ufología, y bueno, pues eso, para que fueran novedosos, inéditos y aportar algo nuevo.
Hay una cosa que tú has dicho y que bueno, que realmente ocurre así para los investigadores. Aunque hoy en día tenemos la facilidad de internet, de meternos en este mundo virtual, pero quizás no haya nada mejor que, como tú dices, coger el coche, el autobús, el tren o andando e irse a investigar a pie de terreno, ¿no?
Exacto. Yo creo que esa es una herramienta que no puede faltar nunca en cualquier investigador que por lo menos se considere de campo, de acudir al testigo allá donde se encuentre y, bueno, pues entrevistarlo tantas veces sean necesarias, tomar las notas que correspondan, grabar la conversación si es posible también. Y bueno, pues si además hay fotografías o vídeos, pues analizarlos digitalmente. Pero la premisa básica y esencial es acudir a ver al testigo, porque internet, bueno, pues es un caldo de cultivo en el que hay de todo. Y bueno, pues yo recomiendo no hacer demasiado caso de lo que se diga ahí, salvo que sea una página respetable, por supuesto. Pero si te interesa el fenómeno, lo mejor para mí es leer a los que investigan sobre el terreno, y si además te interesa en el sentido de querer aportar, pues coger coche, carretera y manta.
Coche, carretera y manta, y bueno, muchas veces venir también, que posiblemente te haya pasado a ti, pues con las manos vacías. A lo mejor uno va con una idea de, bueno, de poder completar o buscar esos testigos, y bueno, hay veces que viene uno con menos investigaciones, y hay otras veces que se abren nuevas investigaciones, curiosamente.
Sí, exacto.
Javier, yo te lo tengo que hacer. A mí muchas veces me dices, ¿qué pinta un médico en el mundo del misterio? Pues yo te tengo que decir, ¿qué pinta un abogado en el mundo del misterio?
Pues exactamente lo mismo que un médico, me parece. Si tienes, oye, aparte de tu profesión, de la formación que hayas tenido a nivel académico, si tienes inquietudes de este tipo, vitales, que son muy importantes para el ser humano, pues una cosa, por supuesto, no quita la otra. Y bueno, pues tú, por ejemplo, tienes precedentes como Fernando Jiménez del Oso, y yo también tengo precedentes como Federico Acosta, entonces tampoco es nuevo. Pero sí que es verdad, y estoy de acuerdo con lo que dices, que a lo mejor puede chocar un poco en función de la actividad que desarrollas en tu profesión, que te dediques a estos temas, pero nada más lejos. Están, vamos, desde el origen de los tiempos, y cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad y de inquietud, como digo, tiene que acercarse a ellos.
A mí lo que me llama la atención, Javier, también es los años 60, 70, 80, diría yo, los 90 ya parece que decayó un poco, pues ya digo, en esos años, en esas tres décadas, había, no sé si mucho avistamiento, pero bueno, aparecían las noticias en televisión, en prensa, en radio. Ahora pues parece que se ponen mucho más interrogantes, parece que, como dice Juan Rada, a lo mejor hay más cortapisas que había antes cuando él hacía el caso. Y me gustaría también preguntarte, cuando tú has investigado estos casos, y seguro que muchísimos más, ¿te has encontrado muchas cortapisas?
Pues realmente no, porque bueno, he hecho un poco lo que se ha hecho siempre, en el sentido de eso, de preguntar por todas partes a cualquier persona que te puedas imaginar puede haber tenido alguna experiencia. Y bueno, lo que ha sido un poco más costoso es dar con el testigo, pero bueno, yo creo que es lo normal, porque en fin, a mucha gente le ha ocurrido, pero no todo el mundo, ¿no?, tiene algo que contar. Pero cortapisas en el sentido de ponerme barreras para seguir avanzando, no demasiadas. Ha sido algo bastante fluido dentro de lo que cabe. Y en cuanto a lo que comentabas un poco al principio de que había más casos que hoy en día, bueno, pues es posible que sí. Las oleadas eran más intensas antaño, sobre todo en los años 50, 60, 70. Ha habido también alguna que otra oleada después, por ejemplo las de Galicia a mediados de los 90... Y sí que es verdad que sigue habiendo bastantes casos, por supuesto, pero posiblemente no sea tan intenso como antes. Si a esto le sumamos que los medios de corte general pues están enfocándose en otras cuestiones, pues evidentemente parece como que el fenómeno ha quedado un poco desapercibido o en segundo plano, pero en absoluto, testigos lo sigue habiendo y casos también. Entonces es cuestión de salir a investigarlos, de dar con ellos y bueno, pues sacarlos a la luz cuando se pueda.
Y Javier, también quería preguntarte, ¿han hecho mucho daño personajes en los años 90, sobre todo los Penumbra, los Sombrita, bueno, ese miríada de personajes, al igual que ahora los fotomontajes o videomontajes y los, bueno, los amantes del like bajo cualquier concepto, sí, han hecho mucho daño a la credibilidad de todo esto que se presenta?
Yo creo que sí, sobre todo entre la gente que a lo mejor no está muy enterada del fenómeno y bueno, pues no ha leído demasiado o no se ha informado como es debido, ¿no? Entonces, cuando le plantean por delante un posible caso ovni en internet, que luego se desmonta porque es un fake, porque en fin, es algo que está manipulado, es un fraude, como dices, pues da la sensación de que todo se mete en la misma olla y se viene abajo, lo cual no tiene mucho sentido porque, en fin, que una cuestión no sea correcta no quiere decir que todas las demás dejen de serlo. Entonces, es posible que, y podríamos también debatir sobre ello, quién está detrás de muchos de esos fakes, porque a lo mejor están precisamente aquellos que les interesa que el fenómeno, bueno, se venga abajo, intoxicándolo, bueno, pues por las implicaciones que tiene a nivel social. Pero sí, a la gente que no está muy informada, si le planteas ese tipo de situaciones, pues se hace o se vuelve más descreída. Pero si estás realmente informado, leído y sobre todo si has salido a las carreteras y te has movido, pues sabes que eso nada más es la punta que hay que descartar respecto de todo lo que es bueno, claro.
Claro, evidentemente hay que discernir lo que puede ser verdad o no. Y en este mundo que presenta, desgraciadamente, y nada más que hay que irse a cualquier canal de YouTube, a cualquier información que te aparezca, como tú bien has dicho al principio, en internet o... Hay que poner siempre esa interrogación. Incluso, fíjate, y normalmente no hago ningún comentario de otros programas. Hoy he escuchado por primera vez un programa donde decía que iban a decir toda la verdad de la ciencia. Bueno, y al final creo que no habían dejado ninguna mentira por decir. Porque en lo poco que yo conozco, que más o menos controlo, Pues ¿sí? La verdad me ha llamado la atención, porque se supone que se autonombra como una persona seria. Y claro, el tema de la desinformación, lo hablábamos con mi tocayo Miguel Ángel Ruiz. El problema es que hay muchas personas también, o hay muchas entidades, no solamente personas, y grupos y grupúsculos, que le interesa cunda la quizá la mentira, y que cunda quizá la duda de que todo esto pueda tener cualquier viso de veracidad, ¿no?
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo, porque es que, claro, este tema, el tema OVNI, deja un poco en jaque, o en una situación comprometida, podríamos decir, al propio ejército del aire, el nuestro y el de todos los países civilizados, porque tienen como trabajo, como tarea, el controlar nuestro espacio aéreo. Entonces, si se pasean por aquí otros objetos que evidentemente están tripulados por los movimientos que hacen, por cierto, inviables para nuestra técnica, nuestra ciencia, pues claro, ¿qué puede hacer el ejército? Pues negarlo o desacreditarlo de alguna forma. Y bueno, pues incluso está documentado el hecho de que hay personas que históricamente han negado el fenómeno desde hace décadas, que están, bueno, pues en compenetración con ellos de alguna manera, para salir, cuando salen casos más o menos importantes, y bueno, pues darles una teórica explicación científica que, bueno, pues viene a dejar a las claras que no es lo que podía haberse pensado, ¿no? Y que tiene una explicación racional desde el punto de vista de que es un globo sonda o de que es algo de tipo atmosférico, cosas por el estilo. Y bueno, la gente que no está muy al tanto del tema, si escucha esas declaraciones, bueno, pues que se queda con ese sentimiento en su interior. Y nada más lejos. Los casos son, bueno, pues desde hace muchísimos años, y no encajan la gran mayoría en ese tipo de peregrinas explicaciones, ¿no? Y sí que es verdad que eso, pues hacen daño en el sentido de la gente dejarla desinformada. Y bueno, pues habría que ver por qué razones están haciendo ese tipo de actividad. Gratuitamente, seguro que no.
Gratuitamente, evidentemente, seguro que no. Y bueno, esa intencionalidad muchas veces pasarán años hasta que lo podamos conocer, o a lo mejor jamás lo conocemos. Bueno, vamos directamente a tu libro, OVNI en España, editado por Guante Blanco, Javier. Y si te parece, empezamos por un caso que a mí me ha llamado la atención. Si uno se va a la zona centro de la península ibérica, pues en la zona de Portorrejón, Alcobenda y toda esa zona, pues ahí, la verdad, yo he tenido ocasión de ver tráfico aéreo brutal. Además, hay varios aeropuertos que yo creo que controlan hasta un mosquito que pasase volando. En cambio, tú nos cuentas una historia de que una protagonista, a la que tú le llamas Carolina, ve un objeto un tanto curioso, ¿no?
Sí, eso es. Esto, bueno, ocurrió hace muy pocos años y es en las proximidades del Instituto Aeroespacial, muy cerca de Torrejón, allí en Madrid. Y bueno, pues esta chica venía por la carretera con el coche, había salido del gimnasio en aquella noche y se dirigía hacia Paracuellos, que es donde vivía entonces. Y bueno, pues llegando ya a la rotonda, muy poco antes de llegar a esa rotonda, que uno de los desvíos es para el INTA, como digo, se encontró con un objeto que la obligó a parar por el espectáculo que se presentó ante ella, en el sentido de que era una esfera completamente circular con un montón de luces. Ella lo describía como una bola de discoteca. Y bueno, pues se le echó prácticamente encima del coche, estuvo a muy poca distancia, lo pudo ver asomándose un poco sobre, vamos, a través del cristal. Y bueno, pues las luces eran, bueno, pues a toda velocidad, y luego a partir de ahí el movimiento que hizo fue, a la hora de alejarse, mucho más rápido incluso que cuando llegó. Bueno, ella se quedó muy sorprendida, como es lógico, miró hacia su derecha, había otro conductor también a punto de tomar la rotonda, ambos estaban parados, y se miraron, hicieron señas en el sentido de que, bueno, pues algo no era normal lo que estaban viendo, pero ahí estaba. Y bueno, pues uno se para a pensar qué pudo haber sido aquel objeto, y evidentemente nada conocido nuestro, pues porque, entre otras cosas, no hacía ningún ruido, a pesar de los movimientos absolutamente rápidos que hacía, Y bueno, pues las fuerzas generadas en su interior tuvieron que ser tremendas, por llegar a estar parado e irse a tremenda velocidad del lugar. Entonces, salvo que tengas una tecnología que compense esas fuerzas o que las anule en su interior, sería imposible que un tripulante dentro del mismo pudiera sobrevivir. Y bueno, pues han ocurrido otros hechos parecidos. Incluso la testigo me mencionaba uno que había sucedido en Gandía, en la zona de Gandía. Lo vio a través de un vídeo y, bueno, pues evidentemente allí no hay instituto aeroespacial. Entonces no podemos hablar, aparte de las razones que ya he dicho antes, de ningún aparato secreto, bueno, pues porque no está a nuestro alcance esa tecnología.
Porque, Javier, evidentemente allí en esa zona pues se unen aeropuerto de Baraja, aeropuerto de Torrejón, Cuatro Vientos también está cerca, lo que tú dices, una amplia población. Pero evidentemente quizás no sería el lugar más ideal para probar ninguna técnica de ninguno de estos aeropuertos, porque en Torrejón, por ejemplo, se pueden observar pues la salida de diversos aviones, helicópteros, bueno, tienen su ruta, además que tienen su ruta, siempre hacen lo mismo. No parece que porque evidentemente en Baraja no me imagino un objeto de estos aterrizando en la T4, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Es que además, sí, esa es otra, porque justo después de irse ese objeto desconocido, llegaba en ruta desde el lado contrario un avión. No tenía ningún sentido estar probando algo en una ruta de aviones, en una ruta en la que, bueno, pues de hecho, a los pocos segundos apareció una aeronave convencional que pudieron verla, distinguirla con el cuadro de luces habitual, con la velocidad normal y con la forma que tienen. Entonces sí, si es que estuvieras probando una técnica, bueno, pues muy novedosa o muy revolucionaria o muy vanguardista, pues ese es el peor sitio en el que lo puedes hacer. Pero ya te digo, insisto en que lo que allí ellos vieron no corresponde con nada nuestro, porque es inviable de todas, todas.
Inviable, evidentemente, porque además, kilómetro al norte te puede encontrar con verdaderos páramos, donde kilómetro en kilómetro no te encuentra nadie, pero allí precisamente es una zona muy concurrida. Aparte, claro, de esta chica y el conductor, ¿hubo reflejo en medio de comunicación o en algún otro elemento donde se pudiese dar esta noticia?
Bueno, pues no nos consta ni a mí ni a la propia testigo, por eso precisamente van en el libro, ¿no? Los casos que no hayan tenido ninguna cobertura de ningún tipo. Entonces, bueno, ya lo que me decía es que como testigos, en principio, nadie más estaba, salvo ella misma y el conductor de al lado. No hay constancia tampoco de que el piloto del avión que apareció después diera algún tipo de reporte o incluso en las instalaciones que había allí. Entonces, no consta ningún tipo de noticia en los medios y, bueno, pues por eso en el libro se da cuenta de la misma.
Javier, muchos de estos casos, y este es uno de ellos, la información, no voy a decir caótica, pero sí la información desconocida, porque evidentemente si aparece un objeto en un lugar o en ese nudo, debería haber habido algún tipo de información, algún tipo de reporte, ¿no?
Sí. Sí, lo que pasa es que es muy posible que si hubiera habido esa información, es probable que esté en los archivos de la Fuerza Aérea. Se haya comunicado, se haya hecho el informe, si es que fue detectado en el radar del aeropuerto cercano o el propio Instituto Aeroespacial lo haya podido detectar visualmente de alguna manera. Bueno, pues es posible que hayan dado parte a las autoridades y eso, por supuesto, es materia clasificada y es probable que sí, que haya un informe dentro de alguna carpeta en el que, bueno, pues sí, haya constancia de ese suceso, pero evidentemente no le van a dar ninguna publicidad hasta que haya, si es que hay algún día, una nueva desclasificación, y habría que ver si en esa tercera no se hace lo que se hizo en la segunda del 92, que fue bastante lamentable. Pero sí es posible que haya información, pero por supuesto secreta.
En esas desclasificaciones que tú estás hablando, a mí me llama la atención, como muchas veces parece más un síndrome confusional, sinceramente, que aclaratorio, porque en muchos casos Bueno, primero, las conclusiones que llevan son muy curiosas y otras veces son peregrinas, evidentemente, claro. de cómo lo cuentan incluso, porque incluso casos que tú dices, ¿cómo pueden hacer un reporte sobre esto? Parece que han cogido a un grupo de escolares, con perdón, y han dicho, va a hacer una redacción a lo que os imagináis y le dais una respuesta. Pero la verdad, no tiene tampoco pérdida en muchas de esos casos, como ocurre en otros muchos países. Pero yo te comentaba, Javier, recuerdo hace muchos años, evidentemente los oyentes seguro que conocerán la película de Steven Spielberg, Encuentro la tercera fase, donde el protagonista en un momento determinado con el coche le adelantan una serie de ovnis, incluso, si no recuerdo mal, un coche de policía persiguiendo a esta nave salta por un barranco.
Por el barranco.
Algo así en uno de los casos que tú cuentas, ¿no?
Sí, ese caso, bueno, pues se titula Nos adelantó por la izquierda, bueno, pues porque eso es lo que me cuenta el testigo que iba de copiloto con su esposa. La esposa era la que conducía. Ocurrió hace ya bastantes años en una zona de Andalucía, en una carretera de la Ruta del Toro, precisamente, hacia Guadalcorte. Y bueno, pues ellos, era una noche de verano, y es importante este dato, totalmente despejada, o sea, hacía una buena noche, calurosa, sin ningún problema. Y bueno, pues iban de regreso a su casa y un objeto totalmente circular, de un color blanquecino o blanco, bueno, pues se pone a la altura del coche. Además, el coche iba a unos 130 kilómetros por hora, iban muy rápidos por aquella vía, porque conocían muy bien el trayecto. Y bueno, pues les acompaña a su izquierda, pues a unos 200, 300 metros. Se quedaron muy impresionados. El testigo, además, es conocedor de aviones y de aeronáutica, a nivel autodidacta, eso sí. Y bueno, pues la esposa le preguntaba muy sorprendida qué era aquello. Él, evidentemente, le insistían que no era un avión, ni por supuesto un helicóptero, ni nada parecido. No emitía ningún sonido y la forma era, pues eso, totalmente circular. Al cabo de unos minutos, el objeto emprendió una velocidad tremenda, los dejó atrás y lo perdieron de vista. Por supuesto, esos negativistas de los que hablábamos antes, que colaboran de aquella forma con las fuerzas aéreas, si conocieran este caso, cuando lo conozcan, si es que les llega a sus mesas, pues bueno, pues especularán con que a lo mejor es un rayo en bola. Lo que está muy claro, y lo dejo explicado en el libro, es que no puede ser ningún rayo en bola o rayo globular que se conoce. Bueno, pues básicamente porque no había tormenta. La noche era totalmente despejada y es imposible que fuera un fenómeno atmosférico o meteorológico, mejor dicho, de ese tipo. Era un objeto que, bueno, pues mantuvo la distancia con el vehículo a la misma velocidad para que lo pudieran ver, y cuando quiso dejarlos atrás, emprendió la marcha y ahí se quedaron.
Pues la verdad es que, como tú bien dices, un objeto que ahí se quedaron. Y bueno, casos como esto de que aparecen, y bueno, la carretera que tú dices también, esa zona la conozco con, no voy a decir bastante profundidad, pero sí bastante. Son un paraje grande donde por la noche, sobre todo, no hay demasiada circulación en este caso. Javier, en este caso tampoco hubo ningún reporte, ya no de medio de comunicación, sino de nadie que contase la misma historia, ¿no?
Pues no, porque ellos tampoco lo hablaron con nadie y, bueno, pues lógicamente es un testimonio, un avistamiento que quedó para ellos. No hubo que se supieran más coches, más vehículos por aquella vía. Entonces, en principio, nada más lo vieron ellos. Yo cuando contacté con el testigo, me dijo eso, que no había compartido con nadie la experiencia y, evidentemente, por eso no apareció en ninguna parte hasta ahora que, bueno, pues he podido sacarla a la luz.
La verdad es que es un caso interesantísimo. Y fíjate que el próximo que vamos a hablar, pues cuando uno ve ahora el telediario, por ejemplo, a Mónica López, la presentadora del telediario de la primera, Oymar González, si no recuerdo mal, de Antena 3, cuando te dan la noticia, igual que otros muchos, pues te enseñan también efectos luminosos, tanto de las nubes como de los distintos estratos de la atmósfera y cómo juegos de refracciones luminosas pueden, bueno, dar presentar incluso fase alteraciones, incluso se ven nubes lenticulares y huecos lenticulares en las nubes. Pero el caso es que tú me cuentas, curioso, porque yo te decía que también conozco a otra persona que cuenta algo muy parecido, vieron una nube que no era tal nube, ¿no?
Sí, esto ocurrió en Canarias, bueno, en concreto en el Médano, en la isla de Tenerife. Y sí, era una chica, una testigo, que había salido muy temprano a pasear al perro en la terraza de su casa. Estaba todavía amaneciendo y, bueno, pues se fijó que había una nube con forma triangular perfecta y un montón de ventanitas a todo su perímetro. Evidentemente le impresionó porque era una forma muy definida y muy concreta y no podía ser un mero capricho, ¿no?, de la naturaleza. Se quedó muy sorprendida y notaba, además, tenía la sensación de que aquello irradiaba algo. Lo curioso es que, además de esta testigo, lo vio otra desde la playa y, bueno, pues están convencidas las dos porque lo hablaron a los pocos días y yo, por supuesto, he hablado con ambas testigos por separado. Están seguros de que era el mismo fenómeno. Sin embargo, la testigo que lo vio desde la playa lo vio con forma lenticular. Era una nube circular que tenía precisamente también esos ventanales como de avión muy muy alargados, como si fuera todo un bloque en su caso. Y bueno, pues fue el mismo día, prácticamente a la misma hora, vamos, si no hay una diferencia muy muy pequeña de minutos. Entonces, yo barajo dos hipótesis, y además se dan en otros casos también en el libro, en el que, si partimos de la base de que era lo mismo lo que vieron cada uno desde un punto distinto, pues una hipótesis puede ser, y ha ocurrido otras veces, que el objeto se muestra de forma distinta dependiendo del testigo. Un testigo lo ve desde un punto de una forma y otro desde otro punto de otra, con lo cual es bastante sorprendente que tengan formas distintas, desde un triángulo a un círculo. Y otra opción es que hubiera, bueno, pues un paso de minutos entre una observación y la otra y directamente es que cambiara de forma. Y en otro caso que asocio a esto y que vengo incluido también en el libro, ese cambio de forma se presentó delante del mismo testigo, lo cual le dejó muy impresionado, como es lógico, porque cambió ante él mismo. No podemos ni imaginar la técnica que es necesaria para que un objeto en vuelo cambie de forma a voluntad de una a otra sin tener nada que ver con la anterior. Entonces, sí, esas civilizaciones, esos seres que tripulan las naves y que obviamente no son humanos a tenor de los aspectos que tienen, y en el libro recojo 10 casos de humanoides, totalmente novedosos también, pues nos llevan tal diferencia que son capaces eso de cambiar la forma del objeto en pleno vuelo, sea ante el mismo testigo o ante distintos, y es evidentemente muy impresionante.
Ha hablado de seres, de humanoides, de seres antropomorfos, evidentemente, por lo que comenta. Y es curioso porque cuando yo recuerdo, cuando era pequeño o joven, esa cantidad de imágenes que aparecían en Mundo Desconocido, en Karma 7, donde, bueno, te aparecían los distintos morfotipos de estos seres. Seres que tú recoges también en tu libro, ¿no?
Sí, eso es. Sí, los mismos que, bueno, pues se venían hablando de ellos hace unas décadas, por supuesto siguen apareciendo. Hay algunos casos que son los más antiguos del libro y eso deja las claras que el testigo le ha impactado mucho su historia, su experiencia personal, son de los años 70 y los más recientes son incluso del año 2017. Entonces, por supuesto, los casos los sigue habiendo, como decíamos al principio, y en el caso de los humanoides también. Hay algunos que son de estos últimos años también y son como los que se venían describiendo hace décadas, en el sentido de que, bueno, pues pueden ser de los bajitos, de los altos de 2,50 metros aproximadamente, que tienen forma humana, aunque, bueno, pues hay diferencias morfológicas o de aspecto que nos diferencian claramente entre unos y otros. Y, por cierto, son los mismos humanoides y los mismos tripulantes que ya se reportaban en las pinturas rupestres que están ahí, por ejemplo, las de Tasil en Argelia o las de la India, hay bastantes, en las que están pintados los objetos y los humanoides que hoy en día describen los testigos. Entonces, evidentemente es algo que viene de muy atrás, probablemente de la noche de los tiempos o más lejos todavía, y bueno, pues continúan visitándonos, sí.
Bueno, la verdad es que es una de las posibilidades, evidentemente, porque todavía no hemos logrado hablar o por lo menos conocer de alguien que tenga o alguna grabación o alguna prueba irrefutable sobre los mismos. Pero yo recuerdo, tú has hablado del libro de Juan José Benítez, pero yo recuerdo un libro de Juan José Benítez, Oni SOS la Humanidad, de la mítica editorial Place Jané, en los años 70. Aparecía un ser donde aquellos miembros del IPRI, aquellos jóvenes del IPRI, Carlos Powell y Sisto Powell, contactaban con un ser llamado Osalk. Curiosamente, como hace buen tiempo por nuestras tierras andaluzas y sobre todo por Málaga, parece que ese Osalk podía haber optado por estas tierras, ¿no?
Pues sí, según me comenta otro testigo, en su niñez estaban jugando en Andalucía, como bien dices, en un pueblo, estaban jugando, bueno, pues a correr unos entre otros y tal. Y bueno, pues este testigo echó a correr pendiente arriba, escapando de los demás amigos. Y bueno, pues no sabe ni cómo ni por qué, tropezó con alguien y cuando cayó al suelo y se fijó en la persona que en principio tenía delante, que era, bueno, pues un ser muy bello, según me describía, y bueno, pues tuvieron una conversación telepática, lo cual evidencia que algo anormal o extraordinario estaba ocurriendo. Le comunicó que era ese tal Osalk del que hablaban en su día los miembros del IPRI y otros grupos de contactados, que bueno, pues supuestamente residen como colonia en un satélite de Júpiter, Ganímedes en concreto. Y bueno, pues tuvieron grandes comunicaciones, además este testigo es un contactado, y bueno, pues eso fue un poco el punto de arranque, ¿no? Y ya desde tan tierna infancia. Y bueno, pues yo al ser un contactado, bueno, pues aparte de entrevistarlo en diferentes ocasiones, como hago con todo el mundo, pues porque creo que es lo que debe seguir haciéndose con cada testigo, bueno, pues he podido bucear en su inmenso archivo fotográfico de ovnis, que bueno, que eso también, como digo, acredita de alguna manera que efectivamente está en contacto con estos seres, pues porque si no, no sabría dónde iban a aparecerse para fotografiarlos tan recurrentemente, ¿no? Y sí, exactamente. Osalk, por lo que me cuenta este testigo, también se ha pasado por Andalucía.
Sí, me va a perdonar esa broma que hacía, porque la verdad es que, curiosamente, hay personas que lo refieren, pero en este caso, porque bueno, hay personas que dicen que lo han visto en el astral, que se han metido en un sendra, si no recuerdo yo mal cómo llamaban esas unidades, pero esta persona lo había visto frente por frente, nada de proyecciones astrales, ¿no?
Nada, fue algo físico, o bueno, podríamos evaluar hipótesis, si lo hago en el libro, si pudiera ser un holograma o si no lo era porque se disolvió ante su vista, o en fin, podemos hablar de diferentes posibilidades, pero chocó contra él como si fuera una persona más, y bueno, pues al caer a tierra se fijó, tenía un emblema en el pecho, el pelo muy, bueno, era lacio y muy rubio, tenía como un mono blanco muy ajustado. Y bueno, pues tuvieron esa comunicación extraordinaria, ¿no?, a nivel telepático. Y sí, no fue una visión, en principio, no fue una visión como te reportan otras personas en el astral o a través de esos sendras, ¿no?, de los que se hablaban en su día, sino que fue algo que, bueno, pues me imagino que cualquier otro niño podría haber tropezado con él. Lo que pasa que fue él el que se distanció del resto y, bueno, pues ahí le tocó chocar contra este ser, que seguramente era un encuentro programado por ellos, pues porque si después fue un contactado, para mí está claro que era algo que estaba previsto.
Cuando alguien cuenta que ha estado delante de algún ser de otro lugar, de otro planeta, evidentemente el no perteneciente a este planeta, te llama la atención. Te llama la atención, y a mí una de las cosas más que hayan tenido, fíjate, esta presentación, sino la errática manifestación, porque podéis decir, yo me tomo un café, y me van a perdonar los oyentes, y tú también, me tomo un café todos los días con este ser. No, normalmente tienen este encontronazo, cambia su vida en muchos aspectos y erráticamente, no sé si ocurre o ha encontrado otro caso que no sea así, estos seres es como decir, te doy una muestra de que estoy ahí, pero prácticamente desaparezco, ¿no?
Sí, y me imagino que es que lo que están haciendo, una de las labores que están haciendo desde hace un montón de tiempo, es el concienciarnos de momento, y no es poco, de que no estamos solos. Entonces, bueno, pues se muestran de una manera fugaz, ya sean los propios humanoides o las naves tripuladas, bueno, pues para que la gente vaya tomando conciencia de que no estamos solos. Pero bueno, pues yo comparto esta opinión de otros investigadores en el sentido de que no van a bajar de una forma pública y oficial, que podrían hacerlo y se acabarían todas las polémicas, por supuesto. Pero no van a hacerlo básicamente pues porque nuestro grado evolutivo se vería resquebrajado. Porque, bueno, quién sabe, ¿no? La distancia o la diferencia que nos mantiene con ellos, ¿no? Si son, bueno, pues supongo que mucho más avanzados, si son capaces incluso de venir hasta aquí, pues me imagino que por el camino habrán adquirido muchos otros conocimientos, estén o no equivocados o acertados, según, pero habrá muchas diferencias, ¿no?, en cuanto al avance que nos separa. Entonces, bueno, pues me imagino que lo que están haciendo ahora es eso, concienciarnos con sus avistamientos, con sus encuentros, etcétera. Y más adelante, cuando sigamos avanzando como especie, me imagino que llegará el momento en el que nos demos oficialmente la mano. Pero vamos, que si lo que queremos es pruebas absolutamente irrefutables, basta, por ejemplo, con que las fuerzas aéreas norteamericanas muestren al mundo lo que obtuvieron en aquel famoso incidente de Roswell en el 47. Ha habido muchos testigos que han hablado de lo que ocurrió allí. Yo en el libro recomiendo un libro en particular, que es Guía Definitiva del Choque de OVNI en Roswell, de Noé Torres. Lo adquirí en Estados Unidos a través de internet, pero está en español y se puede comprar y traer hasta aquí. Y bueno, pues evidentemente se han hecho muchos trabajos sobre ese asunto. La película del año 1994, El misterio de Roswell, en fin, que fue basada en las investigaciones de Kevin Randle y Donald Smith. Y ese suceso, pues es ya, vamos, mayor evidencia es imposible. Cuando tienes a los tripulantes y a la nave estrellada bajo tus dominios. Pero bueno, de momento van a seguir con esta cerrazón y veremos a ver si algún día lo muestran, ¿no?, a los contribuyentes, que entre otras cosas son los que les tienen ahí pagando el sueldo, por cierto.
Ya, lo que pasa que, como ocurre en muchos sitios, pues te cuentan la historia que ellos quieren contarte, y no solamente desde el punto de vista de los OVNIs, sino también, decían hace unos años, pues que no existía la crisis, que era una invención, y desgraciadamente, pues todo lo hemos sufrido de una forma o de otra, desgraciadamente. Ojalá totalmente hubiera sido mentira, que no existía la crisis y no hubiera existido. Pero bueno, esa persona que lo dijo, o ese gobierno que lo dijo, pues no pasó nada, y evidentemente mintió y no pasó absolutamente nada, y ojo, las grabaciones están ahí. ¿Sabes, Javier, y los oyentes también, que a mí el tema de los milagros médicos, evidentemente, de las apariciones, más que las curaciones, las sanaciones, me llama muchísimo la atención? Y bueno, he recorrido pues bastante parte de este planeta, y sigo recorriendo cuando puedo, y la verdad es que voy a aquellos lugares que me llaman la atención, porque hay un elemento que es el movimiento del sol, que bueno, se habla en Garabandal, se habla en Fátima, se habla en también en el Escorial. Y nos volvemos a una tierra donde también los milagros de su Virgen de la Candelaria, que está ahí, que es más alucinante que muchas veces historias que se cuentan, alucinante por verídico en muchos casos, y los datos que he recogido. Tú también allí en esa fantástica isla que es Tenerife, muy querida por mí, también sí. El sol parece que hizo de las suyas, ¿no?
Sí, eso es. Esto ocurrió también en el Médano, en la misma localidad de aquella otra testigo del tema de la nube y tal, y fue precisamente en esa misma playa, pero con otro testigo. Ese testigo me cuenta que, bueno, pues salió temprano a la playa, bueno, pues quería dar un paseo, relajarse y disfrutar un poco del amanecer. Y bueno, pues él además tiene la vista muy entrenada porque es un biólogo marino. Y bueno, pues evidentemente necesita tener una vista entrenada pues para ver a distancia y para poder distinguir los elementos. Como estaba todavía amaneciendo, muy de mañana, el sol no molestaba la vista y se fijó que había como tres manchas negras dentro del sol, lo cual le llamó la atención. Y a los pocos segundos, la tercera mancha, la de más abajo, se salió del astro rey, bajó un poco hasta el punto de que ya estaba por debajo del sol y a toda velocidad se fue hacia su derecha, según miraba el testigo. Pudo ver que era un objeto completamente discoidal, de aspecto metálico, con una gran envergadura en cuanto a su diámetro, y no produjo ningún sonido, que esa es otra muestra, y como hablábamos antes, de la diferencia en cuanto a los métodos de propulsión de esos objetos, porque nuestros métodos de propulsión evidentemente generan el sonido habitual de un avión o de un helicóptero al moverse, o de un cohete, en fin, hay unos motores y unos métodos de propulsión que conocemos y que eso es lo que les sirve para poder moverse. En cambio, estas naves, estos objetos, deben tener necesariamente otra forma de moverse, pues porque lo hacen en total silencio. Entonces, eso ya es una muestra de que no es como lo nuestro. Y sí, le llamó poderosamente la atención, pues porque salió a una velocidad tremenda. Y luego yo le preguntaba si se había fijado en las otras dos manchas, porque a lo mejor no eran manchas, sino que también eran otros objetos no identificados. Me dijo que le impresionó tanto el primero que no se fijó otra vez en el sol. Y sí, igual que los fondos marinos, que pueden pasar esas naves muy desapercibidas, pues porque nadie mira hacia ellos o no tiene posibilidad de hacerlo, el sol también puede ser un buen lugar para pasar más o menos desapercibido, porque salvo que sea muy de mañana y tengas intención de mirar hacia él, nadie mira en condiciones normales, pues porque le puede molestar a la vista, y es un buen lugar para observar sin que nadie en principio te quiera echar el ojo, ¿no?
Una pregunta, porque tengo una duda geográfica y ahora te explico el porqué. El Medano creo que está cerca de la playa de La Tejita, ¿no?
El Medano está en la parte suroeste de Tenerife, no tanto donde La Tejita, pero está, para que te hagas una idea, si sales desde Santa Cruz tienes que ir hacia el suroeste unos 60 kilómetros aproximadamente.
Es que toda esa zona, hablaba por La Tejita también, lugar de avistamiento, Montaña Roja también, homónima, sí, de un libro de Juanjo Benítez, Encuentro en Montaña Roja, toda esa zona donde hoy está el aeropuerto Reina Sofía, antes y después, que se puede, pasando la zona de los cristianos, toda esa zona a mí me llama la atención, porque tú hablas con las personas de a pie, Y te cuenta infinidad de luminarias y avistamientos, ¿no, Javier?
Sí, Canarias, como me imagino sabrán tus oyentes, es uno de los lugares en los que no sé si es que hay más avistamientos o es que hay más reportes. También Andalucía, y efectivamente, no sé si es eso, como que hay más zonas abiertas o más gente que mira los cielos, pero hay mucha casuística, es un hecho evidente. Pues allí en aquella playa que te decía del Médano, está Montaña Roja, no Montaña Roja de la del libro de JJ, que esa es en Lanzarote, pero allí también se conoce como Montaña Roja, y sí, pues por lo visto hay bastantes casos, y yo ahí en el Médano he podido recoger varios, como digo, y en la propia playa lo que ocurrió en aquella mañana con el sol.
La verdad es que son casos, 50 casos inéditos. Al principio no te lo he preguntado porque quería entrar en todos estos casos, en algunos casos tampoco vamos a coger y fusilar el libro, pero Javier, muchos años de investigación, ¿verdad?
Sí, evidentemente muchos años, aproximadamente yo antes de echarme a las carreteras, por supuesto, había leído los libros de los grandes autores de la investigación OVNI y otros misterios, primero porque me empezó a interesar el tema cada vez más, me enganchó desde el principio, y fui conociendo casos y más casos y aventuras de unos y otros, hasta que hace aproximadamente unos 10 años decidí salir y querer participar, ¿no?, de forma activa, conocer nuevos casos y, bueno, pues en algún momento difundirlos también si se diera la ocasión, como ha sido en este libro. Y sí, sí, yo por supuesto he hecho una investigación, como digo, a pie de campo, sobre el terreno, yendo de testigo en testigo, dando muchas vueltas. Aproximadamente he hecho entre unos 15.000 y 20.000 kilómetros para reunir todas estas informaciones. Y bueno, pues tienes que estar muy interesado en el fenómeno y en el tema, pues porque hay muchos gastos, hay que hacer muchos kilómetros, gasolina, hoteles, comer fuera, etcétera. Y evidentemente, si no lo sacias con la curiosidad que tienes y con el interés, pues sería imposible, lo dejarías nada más empezar. Y yo creo que a la gente le va a interesar mucho el libro, hablo como lector, pues porque los casos, como digo, son completamente novedosos y el mérito no es mío. Los casos son muy interesantes porque eso es lo que han vivido esos testigos. Y yo lo que he podido hacer es eso, el esfuerzo de recoger la información, de contrastarla hasta donde sea posible, de plasmar mis pensamientos, reflexiones e hipótesis y de armarlo todo en este libro para que la gente lo pueda disfrutar.
Como tú bien dices, Javier, es un esfuerzo importante físico y económico y de tiempo el hacer todas estas investigaciones. En este libro, ni en España, de Editorial Guante Blanco, ¿cómo te gustaría que se acercase el lector a tu libro?
Pues bueno, yo lo que recomiendo es que lo lean, bueno, evidentemente cualquier persona que le interese, pero que tenga la mente abierta, porque si no, bueno, pues o le abre esa lectura el libro, pero bueno, como ya ha habido otros autores antes, salvo que sea muy joven, bueno, pues no va a encontrar más casos de los que ya en este libro aparecen, en el sentido de que son un poco lo que se venía haciendo hasta ahora, la investigación de campo de toda la vida, pero con casos que son, pues eso, nuevos. Entonces, yo lo que recomiendo al lector que se acerque es que sepa de antemano, y por eso se ha dejado en la parte trasera ya escrito, que sepa de antemano que lo que va a encontrar en este libro son ovnis, evidentemente, pero tripulados por civilizaciones que no son de aquí, que son de otras especies, por el aspecto que tienen los humanoides que en el propio libro se describen. Entonces, eso es lo que se va a encontrar. Si tiene interés, ya sea porque viene siendo un asiduo lector o porque se quiere iniciar en este tema, bueno, pues va a encontrar respuestas claras y sin ningún tipo de ambigüedades. A partir de ahí, bueno, pues el libro se puede adquirir en cualquier librería. Si no hubiera ejemplares en una tienda en particular, se pueden pedir y te traen un ejemplar por encargo. También se puede conseguir en la página web de la editorial, que es editorialguanteblanco.com, y luego, bueno, pues en el propio domicilio de la persona interesada en España o en cualquier parte del mundo, a través de Amazon.
Pues esos son los medios para poder conseguir este fantástico libro OVNI en España, de Editorial Guante Blanco. Javier, no quería tampoco terminar sin hacerte esa pregunta, porque en parte me la has respondido. Gran parte de tu hipótesis de trabajo es que el fenómeno OVNI, esos objetos, lo que sea, vienen de fuera de este planeta y de otro mundo, sean en este satélite, o sea, perdón, en este sistema solar o fuera del sistema solar, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pues porque, un poco como decíamos, los tripulantes que han sido vistos por los testigos, como digo, 10 casos de humanoides o tripulantes, se incluyen en este libro de 50 casos en total, pues no son humanos. No son humanos, bueno, pues por el aspecto físico que tienen y por las comunicaciones que tienen con los testigos. Hay uno en particular, por ejemplo, que es otra contactada, que tiene, bueno, pues un encuentro con la civilización con la que está en contacto. Luego también tuvo otros con otros seres, pero esos seres con los que está en contacto, como digo, le indican que viven en un planeta de nuestro propio universo. Entonces, bueno, eso es lo que le explican y los ha visto físicamente. A partir de ahí, las procedencias pueden ser, respecto de otros casos, inimaginables. Pueden ser desde nuestro propio universo, nuestra propia galaxia, quién sabe si desde nuestro propio sistema solar. desde otras dimensiones, otros espacios paralelos, lo que queramos. Incluso en algunos casos, quién sabe si no son también, cuando se ve únicamente el objeto y no se sabe cuál es el tripulante o qué aspecto tiene, si también podrían ser viajeros del tiempo. Puede haber de todo, pero cuando hacen lo que hacen y además los propios tripulantes se muestran ante el testigo, lo que queda claro es que de esta especie no son. Eso es una obviedad, viendo el aspecto que tienen, insisto.
La verdad es que está esa hipótesis que, bueno, como todo, hay investigadores que la refutan, otro la apoya, y evidentemente ahí está la hipótesis para confirmarse o no. Javier, ¿me va a permitir que te diga y que prácticamente terminemos la entrevista utilizando unas pequeñas y unas breves palabras que tú pones en tu libro? Y es que se abre a un fenómeno tan apasionante como misterioso y, lo principal, absolutamente verídico. Javier, de verdad, muchísimas gracias. Este fantástico libro, OVNI en España, de Editorial Guante Blanco, y bueno, a seguir con esas investigaciones. Muchísimas gracias.
Encantado, un placer. Me alegra que ya sé que lo has leído y te ha gustado muchísimo, y espero que a la gente también le interese y lo disfrute, porque merece mucho la pena.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.